Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos en este programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Estamos con la patrona de las misiones y en estos días hemos estado viendo los dones del Espíritu Santo que ella ha recibido gracias a Padre Filipón, un carmelita, bueno, muy santo y además muy, muy, bueno, inteligente en cuanto a la inteligencia de Dios para percibir la obra de Dios en Teresa. Nos encanta, nos encanta. Así que os saludamos a todos y os damos la bienvenida a este programa.
Pasajera, yo la poseo para siempre, como un arroz en primavera, que me sonríe eternamente, que me sonríe eternamente, cuando mi cielo se oscurece y parece abandonarme, mi gozo está en humillarme y en la sombra ocultarme. Mi gozo es la voluntad de Jesús, mi único amor. Amo igual a todas horas y así vivo sin temor. Y así vivo sin temor. Mi gozo está en seguir pequeña cuando caigo en el camino. Pronto puedo levantarme, Jesús me toma de la mano. Le digo entre mil caricias que Él es todo para mí y redoblo mis ternuras cuando se oculta mi fe, cuando se oculta mi fe.
El don de la piedad. Continuamos precisamente con lo que hemos dejado la semana pasada y entramos en esta piedad vivida de manera particular en Teresa de Lisieux. Desde la edad de los 7 u 8 años, la vida eremítica la atraía. Se aislaba en un rincón de su cuarto y allí, agazapada, entre las cortinas de su cama, conversaba con Dios. Cuando su padre se la llevaba a pescar, con frecuencia Teresa se retiraba aparte y se dirigía a un lugar desierto. Entonces dice, mis pensamientos eran cada vez más profundos, y sin saber qué era meditar, mi alma se sumergía en una verdadera oración. Sin método, sin fórmula, su alma se elevaba hasta Dios. Esta será siempre su manera de hacer oración. Una organización sabia y metódica no concordaba con un genio libre como el amor. Cuando se han leído varios libros modernos sobre la vida de oración y se ha descubierto el intrincado laberinto donde la mayor parte de las almas interiores se pierden en los dedalos de su propio yo, entonces se aprecia esta simplicidad enteramente evangélica. ¿No era esta la manera como el divino maestro enseñaba a los apóstoles a orar? Cuando queráis hacer oración, no compliquéis las cosas. Decid simplemente, Padre, santificado sea tu nombre, venganos el tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Todos los deseos del verdadero amor están expresados en esta oración perfecta enseñada al mundo por el mismo Señor. Ante todo, el interés por la gloria del Padre y la manifestación de su nombre. Después, nuestra propia gloria y nuestra bienaventuranza en Dios por el triunfo de su reino en nuestras almas. Y aquí el más corto sendero de toda santidad, el medio más rápido para llegar al último fin, el fiat, el abandono total en la voluntad divina, realizada ya en la tierra como en el cielo. Con el auxilio de la gracia estaremos bien seguros, a pesar de las tentaciones que nos acosan, pidiendo a Dios que nos libre de todo mal. ¿Qué cosa se puede desear más sencilla y más sublime? La gran Teresa de Ávila no insertará en su camino de la perfección todo un comentario del Padre Nuestro como para enseñar a sus hijas que esta plegaria es todavía la mejor escuela de oración. Sobre este punto capital de toda vida espiritual, el alma de Teresa se sentía irresistiblemente atraída por la sencillez del Evangelio. Cuando mi espíritu está sumido en tan grande sequedad que no puedo temer tener ni un buen pensamiento, rezo muy lentamente el Padre Nuestro o el Ave María. Estas oraciones solas me encantan. Un día, refiere su hermana Celina, la encontré en su celda cosiendo con gran rapidez y sin embargo con el alma profundamente recogida. Le pregunté la causa y me respondió: estoy meditando el Padre Nuestro. Es tan dulce llamar a Dios nuestro Padre. Toda la vida de oración de Santa Teresa de Lisieux se mantiene en este rasgo. Fuera del oficio divino, que aunque indigna tengo la dicha de rezar todos los días, no tengo ánimo para andar buscando en los libros oraciones a cual más hermosa. No pudiendo, pues, rezarlas todas y no sabiendo cuáles escoger, hago lo que los niños que no saben leer. Digo sencillamente a Dios lo que quiero decirle y siempre me entiende. Para mí, la oración es un vuelo del corazón, una simple mirada hacia el cielo, un grito de agradecimiento y de amor, así en medio de las pruebas como en el seno de los goces. A sus ojos, la vida de oración es simplemente la intimidad continua y familiar del Hijo con Dios. Su devoción a Cristo. El don de piedad que nos hace vivir con una libertad enteramente filial en la intimidad de Dios, nos inclina por su mismo instinto de gracia a acercarnos a Cristo, nuestro Dios Salvador. Pero también aquí sobre todo, qué infinita variedad en la familiaridad de las almas con Cristo. La historia de la espiritualidad cristiana hace resplandecer las múltiples formas que ha tomado en la Iglesia la devoción al Verbo encarnado. La figura de Cristo permanece en el más íntimo centro de la vida de los santos, pero cada uno de ellos lo considera de un modo personal muy original. Santa Catalina de Siena iba y venía dentro de su celda, salmodiando el oficio y alternando los versículos con Cristo. El alma de San Bernardo estaba continuamente vuelta hacia dos grandes aspectos del misterio de Jesús: Navidad y la dolorosa pasión. La Edad Media lo había formado desde este punto de vista contemplativo sobre la humanidad del Salvador. Más tarde asistimos a una evolución de la piedad de la Iglesia hacia el culto del Sagrado Corazón, símbolo del amor infinito del Hijo de Dios a los hombres, sus hermanos. Acentuando este movimiento hacia el corazón de Cristo, las almas modernas se complacen en considerarlo bajo una forma nueva. El corazón eucarístico de Jesús, que en el silencio de la hostia nos comunica todas las riquezas espirituales del alma de Cristo y de la personalidad del Verbo. Un mismo espíritu de soplo multiforme pasa por las almas y por la Iglesia, según las diversas necesidades de los tiempos y lugares. En Santa Margarita María, el don de piedad revestirá una forma adoradora y reparadora, mientras que en Santa Teresa de Lisieux guardará en su vida de intimidad con Jesús el carácter de una amistad de niño. Había deseado llegar al Carmelo el nombre de Teresa del Niño Jesús y con una gracia encantadora se había ofrecido al Niño Jesús para ser un juguetito, consagrándole una de sus más bellas poesías, La Rosa Deshojada. Vamos a dejarlo aquí para hacer un breve momento y continuamos precisamente con esta otra poesía de Teresa, Mi Alegría.
Abandonarme, mi gozo está en humillarme y en la sombra ocultarme. Mi gozo es la voluntad de Jesús, mi único amor. Amo igual a todas horas y así vivo sin temor. Y así vivo sin temor. Mi gozo está en seguir pequeña. Cuando caigo en el camino, pronto puedo levantarme. Jesús me toma de la mano, le digo entre mil caricias que Él es todo para mí. Y redoblo mis ternuras cuando se oculta mi fe, cuando se oculta mi fe.
Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Y vamos a continuar precisamente con la devoción que Teresita lleva de Cristo. Nos hemos quedado hace un momento, antes de esta poesía, en el hecho de que ella quería llamarse Teresa del Niño Jesús. Pero también está esta otra dimensión de la Santa Faz. La Santa Faz fue su devoción suprema, nos dice Filipón, con la cual ni siquiera puede compararse su devoción al Niño Jesús. Había pintado la Santa Faz en las casullas y en las estampas, compuesto en su honor una consagración para sus novicias y para ella misma, y dedicado a su devoción preferida un cántico especial. Sor Teresa llevaba siempre la imagen de la Santa Faz delante de ella en el libro del oficio y en su silla de coro durante la oración. Quiso que la colgasen en las cortinas de su lecho durante su enfermedad. Su vista la ayudaba a soportar su largo martirio. La Santa Faz fue el libro de meditación de donde sacó la ciencia del amor. «¿Cuánto bien me ha hecho esta Santa Faz durante mi vida?», decía un mes antes de su muerte. Recordaba a su hermana de qué manera había bebido en Isaías la idea de esta devoción, que le impelía interiormente con tanta fuerza a reproducir en su propia vida el misterio de la faz velada del hombre Dios. Estas palabras de Isaías no tienen brillo ni hermosura, su rostro estaba oculto y nadie lo reconoció. Han sido todo el fondo de mi devoción a la Santa Faz, o mejor dicho, el fondo de toda mi piedad. Por su devoción a la Santa Faz, Teresa alcanzó la gran tradición mística de los santos, la contemplación de la pasión del Salvador, revelación suprema de su amor. El apóstol San Pablo no quería saber otra cosa que Jesús y Jesús crucificado. En pos de él, una multitud de almas cristianas se volvieron con amor ardiente hacia este misterio de nuestra redención. Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Francisco de Asís rivalizaron en fervor para llegar a ser discípulos apasionados de Cristo crucificado. Todas las semanas veremos a Teresa de Lisieux recorrer fielmente las estaciones del Via Crucis. Fue en el decurso de uno de estos ejercicios cuando recibió del amor misericordioso una de sus más grandes gracias místicas, la herida de amor. Pero la forma verdaderamente personal de honrar el misterio del hombre de dolores estriba en la devoción a la faz humillada y escarnecida del Salvador. Hablaba continuamente del parecérsele. El día de su profesión, Teresa escribió sobre un billete que llevaba sobre su corazón: «Seré esposa de aquel cuyo rostro está velado y nadie ha reconocido». En una palabra, fue meditando la faz martirizada de Jesús cuando la sierva de Dios aprendió la humildad, el amor, a los sufrimientos, la generosidad en el sacrificio, el celo por las almas, el deshacimiento de las criaturas, en fin, todas las virtudes activas fuertes y viriles que le hemos visto practicar. Luego de la devoción a la Santa Faz fue para Teresa de Lisieux lo que el Calvario es para otras almas. Una verdadera escuela de santidad y de transformación de Cristo, Teresa no escapó a la ley suprema y universal de los santos. Toda su piedad tuvo por centro al crucificado. Su culto a la Eucaristía. El don de piedad se extiende a las múltiples manifestaciones de la virtud de la religión, particularmente al misterio eucarístico que domina el culto cristiano y anima toda la liturgia de la Iglesia. ¿Cómo una santa tan católica como Teresa del Niño Jesús hubiera podido sustraerse al atractivo que ejerce la Eucaristía sobre las almas auténticamente cristianas? Desde su más tierna infancia, el espíritu de piedad la empujaba hacia Jesús hostia. Cuando al paso de la procesión echaba flores delante del Santísimo Sacramento, su mirada se fijaba en la hostia. Teresita arrojaba muy alto los pétalos de las rosas para que tocasen, como ella decía, a la Sagrada Custodia y acariciasen a Jesús. Y qué precoces deseos de la comunión eucarística cuando pienso que si hubiese nacido 2 días antes hubiera adelantado 1 año mi primera comunión. Finalmente, el día más hermoso entre todos los días amaneció para mí. Qué inefables recuerdos dejaron en mi alma los más pequeños pormenores de aquellas horas del cielo. Desde hacía mucho tiempo Jesús y Teresita se habían ya mirado y comprendido. Aquel día nuestro encuentro no podía llamarse una simple mirada sino una fusión. Ya no éramos dos. Teresa había desaparecido como una gota de agua que se pierde en el océano. Solo quedaba Jesús. Al comulgar por segunda vez, el día de la ascensión, la misma embriaguez de presencia divina, mis lágrimas se deslizaron de nuevo con inefable dulzura. Recordaba y repetía sin cesar las palabras de San Pablo: «No soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí». Causa maravilla que una niña entendiese desde el primer momento y hasta el tal grado el sentido divino de la comunión eucarística, una transformación del alma en Cristo por el amor. Manifiestamente el Espíritu de Dios guiaba su piedad eucarística. En adelante su vuelo hacia la Eucaristía ya no se detendrá. Pedía con fervor para su alma la gracia de comulgar y suplicaba a los santos del cielo que acudiesen a su auxilio y alcanzasen este favor. Exhortaba a su prima a no abstenerse de la comunión a la vista de sus miserias. Comulga con frecuencia, con mucha frecuencia. He aquí el único remedio si quieres curarte. Fue también esta una de las razones que movieron al Papa Pío X a acelerar la causa de la beatificación de la sierva de Dios, llamándola muy oportunamente oportunísima. Una comunión suplementaria la hacía delirar de gozo. En los últimos meses de su enfermedad se le veía arrastrarse hacia la Sagrada Mesa. No me parece que sea sufrir demasiado para una comunión. Acerca de este punto predijo un cambio en la práctica de la Iglesia, anunciando la vuelta a los fieles a la comunión diaria y diciendo a la Madre María de Gonzaga que permanecía inflexible y obstinada. Cuando esté en el cielo, os haré cambiar de parecer. Así aconteció. Sin embargo, la sierva de Dios no conoció jamás, por decirlo así, los consuelos sensibles de la comunión. ¿Qué importaba esto a su fe? Teresa tenía la certeza de que comulgando poseía a Cristo. Un testigo del proceso tuvo razón de concluir: su amor a la Eucaristía fue uno de los rasgos característicos de su piedad. Santa Teresa del Niño Jesús puede ser considerada como un verdadero modelo de vida eucarística. Su deseo de la comunión, su presentimiento profético del próximo retorno de la Iglesia a la práctica de la comunión frecuente, son sorprendentes para aquella época. Por un instinto muy seguro de los dones de la inteligencia y de piedad, Teresa había comprendido el sentido primordial de la Eucaristía en la vida cristiana y mística de la Iglesia. Veía en ella el medio por excelencia para realizar esta unión transformadora con Cristo, que se consuma en el amor. Sus intuiciones eucarísticas llegan a alcanzar la doctrina fundamental de Santo Tomás de Aquino, asignado como efecto propio de la Eucaristía la transformación del hombre en Cristo por el amor. Ciertamente Teresa nos deja así atónitos, nos abre el corazón a Dios y nos da la gana también de tener esta piedad eucarística, este encuentro con Cristo que nos va a transformar por el amor. Vamos a dejarlo aquí, pero antes no podemos olvidar y agradecer a María, la Reina de las Misiones, por todas las vocaciones que acompaña a ella con maternal cuidado y desde la experiencia confiada y abandonada en Cristo el Señor. Pedimos a María, pues, para que haya siempre vocaciones misioneras, chicos y chicas generosos que se den plenamente para que el Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Y nos despedimos como siempre, orando a María como la Iglesia la invoca. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas, arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad, y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.